La finestra d'Antonio Niebla.
García Lorca. Federico García Lorca. De Granada a l'Empordà, que va venir amb el Dalí. Bona nit, amics de Ràdio Punt 7. Bona nit, estimada Gemma. Dice una canción: se nos gastó el amor de tanto usarlo. Queda claro que no hay que abusar de él, hay que cuidarlo, mimarlo con la distancia oportuna. Hay amores que duran toda la vida. Mi padre, a pesar de sus múltiples novias, estuvo enamorado de mi madre toda su vida. Cuando ya era viejo, se atrevía a hablar de estas cosas. A veces, cuando mi madre estaba en la cocina y nosotros dos ante la mesa sentados, me decía mirando a mi madre: muchos días no sé si es mi mujer, mi madre o mi hermana, pero me acostumbré tanto a ella que cuando no está me falta la vida. Querida Gemma, el amor se nos gasta, se nos estropea, se nos pierde, nos gana y muchas veces lo maltratamos por desconocimiento. El amor, esa palabra tan necesaria y que tanto nos falta, sobre todo en el amor. Al amor siempre hay que añadir más amor. Dicen que sin inocencia no hay amor y posiblemente nada es más inocente. Pero la mirada entre dos que se aman muchas veces empieza con ganas y se termina amando. El amor, toujours l'amour, l'amour, l'amour en francés, es que es un idioma amoroso y el griego también lo es.
Il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Queridos amigos, muchos estaremos de acuerdo que el tenerse gana es otra cosa. Ya lo dice en una película, ¿para qué llamarlo amor? Es todo una incógnita, nunca se sabe. El amor empieza desde la inquietud en un juego de estrategias, de posesión, de apoderarnos de aquella o de aquel que nos atrae como un secreto. Es una guerra sin cuartel, donde el que más sufre suele ser uno de los dos, porque el otro suele estar a la espera de ver qué pasa. Es una guerra de amor y de entrega, de esperanza y de desvelos. El amor es la única revolución que no se compra con dinero. Góngora dice: el mejor amor nace de la salud moral, desde el entendimiento inesperado y desde la alegría. El amor es un corazón sin agujas, un territorio donde la espera es larga y el encuentro es ciego. Está en contra del error hasta cumplir su cometido. En el dulce encuentro, donde un abrazo de piernas y brazos abarcamos el universo, cuando llega ese mágico momento, sentimos que estrellas y mares se unen en un horizonte infinito. Un proverbio chino insiste, para que no nos fiemos, la amistad es el amor que más perdura. Pero la naturaleza, que siempre se sale con la suya y no olvida, como el oráculo que siempre recuerda a Zeus su cometido. Cuando vemos a esta criatura maya maravillosa e inesperada, que con una de sonrisas remueve todas nuestras células, nuestra sangre late en nuestras partes más íntimas, e insiste en recordando que mientras haya salud, lo que más nos gusta es procrear, o al menos jugar a ello. Pero hoy, queridos amigos, nos vamos a referir a una extraña amistad, que parece que no hubo ni relación, pero bueno, fue una amistad, un amor entre dos hombres, el de Federico García Lorca y de Salvador Dalí, que nos las explican dos mujeres muy cercanas a ellos.
Bona nit, Antonio. I ja tornem a parlar de l'amor que no s'atura mai, no?
Es que sin amor, ¿qué vamos a hacer? Pero el caso que nos mueve, Gemma, es el de Dalí y Lorca. Y quería referirme a lo que escriben dos mujeres. Una era Antonina Rodrigo, una buena escritora, historiadora, que escribió una biografía de García Lorca. Era sobrina del poeta y estuvo en mi casa de Gerona en 1981, acompañada del pintor Antonio de Casas, casado con otra sobrina del poeta. Antonina era alta, guapa, culta y exquisita. Escritora de una docena de libros, me regaló su libro Lorca Dalí, una amistad traicionada. Y la otra es Ana María Dalí, otra guapísima y hermosa mujer, hermana de Salvador Dalí, quien se enamoró de García Lorca, del poeta. Las dos, poseedoras de cartas, fotos, documentos, libros y vivencias familiares, tanto de Salvador como de Federico. Las dos cuentan historias diferentes a las que conocemos de los dos genios.
Antonina era de Granada y Ana María Dalí de Figueres.
Sí, Gemma, sí, señora. Pero Federico García Lorca y Salvador Dalí se conocieron en Madrid, en la residencia de estudiantes, en el curso 1921 y 1922. Lorca se presentó en la residencia con una carta de recomendación de Juan Ramón Jiménez, dirigida a otro poeta, Fernando de los Ríos, que le dice: mi querido poeta, ahí va ese muchacho lleno de anhelos. La carta es la que llevaba Lorca en la mano. Mi querido poeta, ahí va ese muchacho lleno de anhelos románticos. Recíbalo usted con amor. Es una de nuestras vivas esperanzas. Y Juan Ramón, el del burrito, el del platero y yo, profesor de la residencia, le contestaba muy rápidamente y en una corta carta: me hizo una excelente impresión. Tiene un gran temperamento y una virtud esencial para el arte, que es el entusiasmo. Sería muy grato para mí no perderlo de vista. A los 23 años, Federico abandona sus estudios musicales de piano y de composición y se dedica a la poesía, quien como poeta y dramaturgo ya empieza a gozar de una popularidad desbordante.
Dalí era 5 anys més jove que Lorca.
Sí. Bueno, según Ana María Dalí, cuando se encuentra por primera vez en Madrid, Dalí tenía 17 años y era guapísimo. Ojos grandes y verdes, cabello rizado, alto y atlético. El joven pintor en Figuera ya gozaba de una gran popularidad a su temprana edad. Y aunque sus estudios escolares fueron poco brillantes, su dibujo ya era portentoso. Su profesor de dibujo, Juan Núñez, dice que su dibujo asombraba por la fuerza del trazo y el movimiento que lograba. Su primera exposición fue en la notaría de su padre Y el padre estaba convencido que su hijo sería un gran pintor. Dalí fue el autor de los carteles de la fiesta de primavera de Figueres y también de la cabalgata de los Reyes Magos.
La residència d'estudiants de Madrid era el reflex elitista d'una Espanya oberta i republicana?
Sí, era una institució importantíssima que proclamava la llibertat en l'ensenyança, totalment lliure. Su fundador, que era el poeta Ginés de los Ríos, deseaba orientar el país hacia lo más depurado, liberal y tolerante de la cultura europea. Los estudiantes convivían con los profesores, con los investigadores, matemáticos, científicos, poetas, cuya personalidad humana e intelectual debían de servir de ejemplo y estímulos a los estudiantes. Era frecuente recibir clases magistrales de poetas, científicos, pintores y escritores como Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Jorge Guillén, Santiago Ramón y Cajal, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, que además hay una cosa muy curiosa porque la primera, una de las veces que se presenta Ortega en la residencia hablando de él, de ellos, le dice Juan Ramón Jiménez, le dice, lástima que usted no se llame Ramón también, para entrar en el club de los Ramones, ¿no? Pues también estaban José Ortega y Gasset, Eugenio Dors, el catalán Eugenio Dors, Ramón del Valle Inclán, el gallego, o Manolo de Falla también. O sea, que eran las cabezas más lúcidas, Gemma, que trabajaban y daban clases en las dependencias de la residencia de estudiantes.
Ostres, doncs, quin luxe, ¿no?, tenir professors que formen part de la història.
La residencia, como he dicho antes, era una ventana abierta a la cultura universal. En sus aulas se formaron personajes de la ciencia como Severo Ochoa, Guerra, Grande, Catalán. Y también dieron lecciones magistrales personajes como la Madame Curie, Eddington, Einstein, Boglie, Bergson, Goethe. Y sobre literatura, profesores de literatura como Eliot y Smith, Gussie, Mitter Forfer, Hein, padre de mi amigo Paul Hein, Horvath Carter, Le Corbusier, François Mauriac, amigos oyente, lo que no ocurría en toda Europa lo teníamos en España. Eso nos lo dio la República Española. ¿Y por qué no hablar de los músicos? ¿Cómo sería el ambiente de estudio, Gemma, que el historiador hispanista Joe Ventren, americano, al conocer el profesorado, exclamó, esto es Oxford y Cambridge, juntos en Madrid.
Rafael Alberti y Pepín Bello también eran alumnos de la residencia.
Sí, Gemma, y Jorge Guillén y Pedro Salinas. Y, bueno, Pepín Bello, que era escritor, fue la historia viviente de la residencia de estudiantes mientras vivió y murió, que murió en el 2009 con 103 años. Y a Rafael Alberti, a quien conocí en Barcelona a su llegada del exilio de Roma, y estuve en su homenaje con mi hermano, el pintor José Niebla, con Josep Guinovart también, con Gregorio López Raimundo, secretario del Partido Comunista en Cataluña. Una de las mejores personas que he conocido, Gregorio, qué grande era. También llegó Dolores Ibarri, la pasionaria, y Santiago Carrillo, todos en la sede del PSUC en Barcelona. Fue en abril del 1976. Todos eran unos viejitos, venerables e históricos ancianos de cabello blanco, pero ante el micrófono y ante la gente se rejuvenecían. Y uno escuchándoles creía que estábamos en la antigua Grecia de los grandes oradores. ¿Cuánto se echa de menos en el Parlamento de hoy? ¿Cuánto amor dieron por los demás? Mucho hasta la vida. Y algunos como el poeta Marco Sana, que por su poesía militante pasó media vida en las cárceles franquistas. En fin, volvamos a Federico García Lorca, que aquí hay mucha gente y tenemos que desestimar a algunos. Pepín Bello escribe que se reunían todos los que cabían en la habitación de Federico García Lorca y cuando él tocaba la guitarra o cantaba o recitaba, era el alma de las reuniones.
Resulta estrany, Antonio, que Dalí, que va estudiar a l'Institut Francès, anés a Madrid i no a París, que era el centre de la pintura mundial.
Según Ana María Dalí, su hermano Salvador fue a Madrid porque su padre conocía la privilegiada enseñanza de la residencia de estudiante y la conoció por medio del dramaturgo catalán Eduardo Marquina, que estaba emparentado con la familia Pichot de Figuera. Don Salvador Dalí, el padre del pintor, era un hombre de carácter decidido y procuró que su hijo ingresara en la institución. Y también, por recomendación de otro conocido de la familia, Dalí me refiero, que era Claudio Díaz, que fue compañero de Dalí y que estuvo estudiando, además un importante ingeniero posteriormente, que estudiaba su carrera de ingeniería también en la residencia. La primera vez que Dalí visitó la residencia, según Pepín Bello, fue de una forma muy solemne. Y era por una cosa, pobre gente. Llegó un señor de aspecto todo vestido de negro y llegó un señor de aspecto venerable, con cabellos blancos y ojos azules, bajo y tan ancho que parecía cuadrado, don Salvador Dalí, notario de Figuera y el de más prestigio de Ampurdán, acompañado por su hija Ana María, una joven bellísima, y su hijo Salvador, todos de riguroso luto por la reciente muerte de su madre.
Però Dalí hagués pogut estudiar a Barcelona, com ho va fer Picasso.
En aquella època no era possible estudiar Belles Artes en Barcelona, perquè no havia escola oficial. I el padre quería que el hijo tuviera un título oficial para poder dar clases posteriormente, ¿no? El escritor Díaz Plaja, que llamo Díaz Plaja, dice sobre la residencia de estudiante que por entonces había un nutrido de un grupo de ampurdaneses, catalanes federales, no catalanistas, más vinculados a Madrid que a Barcelona. Muchos eran discípulos directos de Ginés de los Ríos, como Casi Acosta, el Miguel Santaló, Joaquín Girau, Josep María Cosío. Todos eran hijos de familias muy acomodadas de Cataluña que enviaban con preferencias a sus hijos a estudiar en Madrid. Según Díaz Plaja, Dalí era un joven alto y deportista, que organizó en la Escuela Superior de Bellas Artes un equipo de fútbol. También tomó parte en los primeros campeonatos de atletismo y corrió y se clasificó en los 5.000 metros en 1925.
Va ser la mateixa època en què va aparèixer Rafael Alberti a l'escola?
Sí, 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 sí. Rafael Alberti era otro señorito también, ¿eh? Alberti, en su libro La arboleda perdida, que es un libro precioso, cuando se refería al bosque de chopos que había cercano a la... que se refería, el título del libro se refería justamente al bosque de chopos que había muy cercano a la residencia de estudiante. Explica que Dalí era un muchacho más bien tímido y de pocas palabras, que trabajaba todo el día olvidándose a veces de comer y llegaba con la hora pasada al comedor. Tenía una habitación sencilla, como la que tenía Federico García Lorca, pero casi no se podía entrar. No había sido para poner los pies. Todo el suelo se hallaba cubierto de dibujos. Tenía una formidable vocación. Eso es lo que escribe Alberti en su libro, ¿eh? A pesar de esos escasos años, era un dibujante asombroso. Dibujaba como quería, con una línea clásica y pura. Hay que pensar que Alberti había hecho pintura y dibujo también antes de escribir poesía. Y tenemos que recordar de Alberti que hizo uno de los mejores libros que se ha hecho sobre pintura y sobre todo sobre el Prado. Pues Dalí siempre ha sido un gran dibujante, ¿eh? Que dibujaba como quería, según ya explica Alberti, y que en el suelo tenía una serie de cartones con manchas e imágenes surrealistas, con salpicaduras de tintas y colores muy tenues que presagiaban al gran Dalí surrealista de la época, sobre todo de la época parisina. Era muy bromista, pero con cierta seriedad muy catalana. O sea, se refiere en este caso, a mi entender, a la ironía catalana esta tan maravillosa que hay en Cataluña, que no se tiene que perder nunca a la hora de explicar cosas, ¿no? Y nunca con su cara delataba los rasgos. Siempre explicaba lo que sucedía en cada uno de los dibujos, demostrando a la vez su gran talento literario. Siempre escribió muy bien Dalí, muy bien, casi mejor que pintor.
Aquella època Dalí ja tenia molt definida la seva obra surrealista.
Sí, bueno, en un texto que Dalí dirige a su profesor, Juan Núñez, su primer profesor que tuvo en Figueras, dice: yo ya me he trazado un camino, tengo un fin, un pensamiento fijo, y mi meta es encontrar un camino nuevo. Es esencial y es casi una gran victoria. Mi ideal estético es hacer una pintura compuesta de lo antiguo y de lo moderno. O sea, fusionar el arte de los maestros del impresionismo y guardar de los antiguos lo que verdaderamente bueno existe, que es mucho. El dibujo, la seguridad y conservar también de los pintores modernos lo bueno, el color, la luz, los fenómenos atmosféricos, toda una mezcla entre estructuras de Cézanne y de Miguel Ángel. O sea, que casi nada.
Exacte, Dalí ja tenia unes aspiracions de gran artista, sí, universal,
sí, sí, sí,
perquè
sí.
Si mirava ja cap a Cézanne, que és el mestre indiscutible de la pintura moderna, i cap a l'altra banda, Miquel Àngel, pare de l'escultura, és apuntar alt.
Sí, Gemma, Dalí era, la verdad que tenía fue muy ambicioso en su profesión, ¿no? Y cosa que es muy de halagar, ¿no? Desde un principio, su ambición profesional fue muy clara. La popularidad de Dalí nació cuando sus compañeros descubrieron las pinturas y dibujos. A muchos amigos suyos desde el principio fueron Claudio Díaz, Miguel Santaló de Girona y después fueron Federico García Lorca y Luis Buñuel. Como Dalí disponía de una cuenta bancaria y era muy generoso con sus amigos, todos pensaban que era un millonario, por lo cual nadie sentía escrúpulo a la hora de aceptar su invitación y aceptar su generosidad. Y según Ana María Dalí, nunca supo controlar el dinero. Aunque parezca extraño, contradice el nombre que le puso Ávida Dólar, el exmarido de Gala, que yo pienso que pudo ser por celos, claro, y le quitó a la mujer.
Pot ser, pot ser. Segons Ana María, Dalí va canviar notablement. Va vestir amb tratge i corbata, ben pentinat, i anava sempre fet un dandy.
Sí, bueno, su evolución se define en una carta que escribe a su amigo de Figuera, Joan Xirau, sobre Madrid y Barcelona. Dalí se refiere a que en Madrid la pintura de vanguardia es desconocida, al contrario que pasa en Barcelona. No obstante, en literatura y poesía él cree que hay una nueva generación que ha seguido desde el Rimbaud a Prévert, a Jacques Prévert, todas las alegrías e inquietudes. La literatura de esta gente es eminentemente joven y moderna, con todo lo que implica la obra de los jóvenes. Aquí en Barcelona, en cambio, no hay poetas jóvenes. Solo Tomás García, que ya de tan joven hace cosas tan bien hechas y equilibradas que no sé qué hará cuando tenga 50 años. Tengo la convicción que la culpa es de la poesía de Maragall. Esto lo dice Joan Maragall, el poeta. Esto lo dice Dalí. Y dice que su prestigio es tan grande que nadie puede salirse de él. Aquí explica Dalí que el arte, cuando nace domesticado, deja de ser arte.
García Lorca va estar en diverses ocasions a Cadaqués visitant a Dalí.
Sí, Federico era un personaje muy simpático y cordial con todo el mundo. Él cita una historia en casa de los Dalí. Un día, a la hora del almuerzo, tocan a la puerta y acude la joven criada a abrir. Estaban viviendo en Figueras, la casa que tenían en Figueras, y anuncia que unos señores preguntaban por el señor Dalí. Don Salvador, o sea, el padre de Dalí, ordenó a la muchacha que volviera más tarde, pero los visitantes insisten en verlo. El notario, algo cansado, repite que vuelvan en hora de despacho. La chica vuelve a cabo de un minuto diciendo otra vez: dicen, señor, que es muy urgente, que tienen que verlo, sin falta. El notario no pudo contenerse más y dice: vamos a ver quién son estos señores. Señor, vuelve la chica otra vez, es Ulises, que acompaña a los griegos. La situación dejó maravillado a Federico, porque el padre de Dalí, que era un irónico de cuidado y era muy teatral, observando el efecto que había causado a Federico, dijo: que pasen los griegos. Se trataba de Ulises, el alcalde de Cadaqués, que acompañaba a la familia Contos, que hacía poco que estaban en Cadaqués y se habían comprado una casa, y se quedaron a vivir para siempre en esta maravilla de pueblo.
Déu-n'hi-do. Va ser quan Federico va fer una conferència a l'Ateneu de Barcelona, oi?
Sí. Bueno, dio muchas conferencias, pero una de las importantes fue en el Ateneo de Barcelona. Y Gemma piensa que Federico era un tipo muy creativo, muy nervioso, y en cualquier momento se paraba y le salía un discurso muy distinto al que estaba diciendo, ¿no? No paraba, era inquieto y muy trabajador. Y el tiempo que estuvo en Caracas con los Dalí invitaron a José María Segarra, a Lluís Imona, a Alexandre Plana, a Joan Borralleras, toda una serie de intelectuales catalanes que pasaron el día hablando de pintura y poesía. Esto fue me refería a la conferencia que dieron en el Ateneo. A la conferencia, que fue una charla de lectura de poemas de Federico, se los metió a todos en el bolsillo. Numerosos de los asistentes que llenaban la sala del Ateneo, no había ni una butaca, estaba toda llena hasta los topes. También hay conocido a la familia de pintores Pichot, que vivían en Cadaqués, muy cercano a la casa de Dalí. Los Pichot tenían en su casa un piano de cola que sacaban a la terraza, donde Federico dio un recital para los amigos. De ahí, muchos de ustedes verán, señores amigos de Radio.set, que ahí sale el piano en la terraza ante la playa, que aparece en tantos cuadros, en tantas obras de Dalí. Esta casa que los Pichot alquilaron después a Dalí, y que después Dalí la compró más tarde, con este mismo piano dentro, hubo muchísimos conciertos, muchísimas cosas del propio Federico.
La família Pichot tenia molta afició a la música i a la pintura.
Gràcies, Gemma, per recordar-me del dels Pichot, que se me va de vez en cuando, me salto las cosas y me se va la memoria. Ramonet era el pintor de la família Pichot. Era de la edad de Dalí. Y toda la familia era muy artística. Pepito era el mayor floricultor dedicado a la botánica, y además también era fotógrafo. Y fue el fotógrafo de muchas de las fotos de Dalí. Ricard, que era el violonchelista, que además fue primer premio del Conservatorio de Barcelona cuando tenía 17 años. Y fue también el alumno predilecto de Pau Casals. Luis era violinista. Y María Pichot, era soprano wagneriana. Y Ramonet era amigo de Picasso en Barcelona, el padre de Pichot, quien fue director del Museo de Dalí en Figuera. O sea, Ramonet era el padre de Antonio Pichot, el que murió hace poco, que fue el director, repito, del Museo de Figueras. Y por la casa de los Pichot pasaban gente del mundo entero. Picasso estuvo en varias ocasiones. En 1910 yo he visto fotos de Fernanda Olivier, la mujer de Picasso, y Picasso con los amigos. Y también asistía el André Derain, el pintor, el escritor Manuel Huguet también, el fotógrafo francés Freté, Santiago Rusiñol, y también el gran escenógrafo wagneriano Sigfrido Buchmann. También estaba Ignacio Iglesias, el actor Félix de Pomés, y Eugenio Dors, entre otros.
Déu-n'hi-do com es buscava la gent de la cultura, eh? I arribar a Cadaqués a aquella època no devia ser gens fàcil.
Según Ana María, la infancia de ella y de su hermano estuvieron siempre rodeadas de artistas, músicos, escritores, porque su padre era una persona muy aficionada a la cultura. Y además era amigo y admirador de los Pichot, que los Pichot viajaban en aquella época por todo el mundo. Eran buceadores o buscadores de todas las actividades artísticas. En un escrito inédito de Salvador Dalí, tras una reunión de amigos, dice: «Indignaos, hijos del año 1923, ¿de qué os ha servido nacer bajo las alas de los aviones? ¿Y todavía os atrevéis a nombraros vanguardistas? ¿No sabéis que el motor de explosión suena mejor que los endecalcidos de la voz?». Está hablando de la poesía, digamos moderna, ¿no? Me marcho de vosotros, porque enseguida apuesto que con vuestro contacto temo convertirme en un ser antideluviano. Esto decía Dalí. Y sobre todo porque mi sensibilidad no me permite quedarme quieto. Necesito la reflexión constante de los colores, de las imágenes multiformes, y vuestro sentimentalismo ridículo se comprende porque os pasé días enteros inmóviles en esta habitación divagando.
Dalí s'imposava als seus companys i intentava dinamitzar la resta de gent.
Claro, Gemma, claro. Opinava que les tertúlies sobre la vanguardia debien tenir un valor dinàmic. No solamente solo tienen lógica si van unidas a la velocidad, o sea, a la acción. Los sofás donde nos recostamos nos envejecen. Y mucho más, y entonces no tenían televisión, pero nosotros hoy nos envejecen mucho más hoy, la televisión que otra cosa. Y esta tarde, decía Dalí, haré gestiones para adquirir un autobús para que nuestras reuniones se hagan en marcha. Dalí era así, surrealista y revolucionario, interesado por la técnica, por los motores y aviones de todo, y todo tipo de invento. En cambio, Federico era un romántico, un seductor bucólico, ¿no? Que todo, de todo lo que lo rodeaba. Don Salvador, el padre de Dalí, estaba entusiasmado con él, incluso lo miraba con buenos ojos para yerno. O sea, no debían ser tan buenos los ojos, porque claro, a Dalí le gustaba el hijo en vez de la hija, pero bueno.
Em deies abans de gravar, Antonio, que Lorca va recitar versos en moltes ocasions.
A Federico le encantaba leer sus versos y sus escritos, además lo hacía muy bien, muy bien, era un orador perfecto. Para oírle, el notario reunía en el amplio salón de la planta baja de la notaría que tenía en Figuera a sus amigos como Carlos Costa, que era el director del Diario de Barcelona entonces, el Matí, el farmacéutico Joaquín Cusí, Eudald Solé, uno de los pioneros de la radio de Figuera, que fue padre de Joaquín Solé Serrano, digno continuador de la radio. Y Jaume Miravilla también, político y escritor español, catalán y en inglés, que Miravilla ha sido uno de los portentos catalanes de la historia. Todos allá, como vio ante la voz del poeta granadino, todos y todas emocionados, bien emocionados. Seguiremos la semana que viene, no sé si será con Lorca y Dalí en el Ampurdán. Lorca amaba la música popular y en su recuerdo una gloriosa sardana que canta muy bien. La importa que canta Salomé.
Cap a la part del Pirineu, vora els serrats i arran del mar, sobre una plana riallera, és l'Empordà.
Digueu, companys, per on hi anem?
Digueu, companys, per on s'hi va?
Tot és camí, tot és drecera, si ja ens estem
la mà. Salut!
Noble Empordà!
Salut!
Salut, Palau del Vent! Portem el cor content i una cançó.
Pels aires s'alçarà, pels cors penetrarà, penyores anirà fent de germanó, una cançó.
A dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre ell canta el dematí que el sol hi és bo, ella canta les nits de lluna plena. Ella canta, pastor, me fas neguit, canta el pastor, me fas neguit, sirena. Si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carena, si baixessis series mon marí, si pugessis ma joia fora plena. Si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carena, la sirena se feu un xic ençà, un xic ençà el pastor de la muntanya, fins que es trobaran al bell mig del pla i de l'amor plantaran la cabanya com va portar.
Estimat oient, gràcies per l'escucha. Al meu costat, Gemma Pasqual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.